noticias del último tiempo son noticias malas. Todo cae. Cae la construcción de vivienda en el primer trimestre, caen las importaciones, caen las exportaciones, caen y en qué medida las utilidades de las grandes empresas colombianas, cae el empleo, cae todo. Y entonces, ante esa circunstancia, el presidente de la República responde con un PIPE 2, es decir, con declaraciones, es decir, con promesas, es decir, con planes que no son planes porque son simplemente el resultado improvisado de una reacción nerviosa ante un hecho cuya magnitud está por conocerse, porque esta es la hora en que el DANE no nos cuenta cómo fue el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año, que terminó en marzo 31, para que el doctor Perfetti se entere de que por lo menos conocemos el calendario. PIPE 2, ¿en qué consiste eso, senador Iván Duque? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Mire, yo escuchándolo a usted siempre con atención, me acuerdo de muchos temas, de muchas frases, y ahora me acordaba de un humorista muy famoso que hubo en el siglo XX, que usted debe recordar, que era Groucho Marx. Groucho Marx decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Entonces, a raíz de esa frase de Marx, pues yo creo que este gobierno tiene una política económica marxista de Groucho Marx. Porque en lugar de hacer un plan estructural de reactivación económica, lo que nos ha presentado es este PIPE como si fuera un plan de productividad y empleo. Y en realidad esto es un plan para el impulso de la popularidad y las encuestas. El gobierno que ha hecho ha reempacado medidas económicas que ya venían aplicándose, que venían de tiempo atrás o que ya habían sido anunciadas en el último año. Le doy algunos ejemplos. El gobierno dice, vamos a reactivar el sector turístico y para hacerlo vamos a tener el cero impuesto de renta para todas las inversiones que se hagan en el sector antes del 31 de diciembre del 2017 por 20 años. Eso ya estaba, eso lo creó el presidente Uribe. De hecho lo ha tenido toda esta administración y ahora deciden reanunciar sin ruborizar. También dicen que van a mantener el beneficio de cero arancel para la importación de maquinaria e insumos. Resulta que esa medida expira en agosto de este año y lo único que se está haciendo es mantenerla. Después dicen con gran bombo y platillo que le van a quitar recursos al sistema general de regalías para ser invertidos en infraestructura escolar. Ese desahorro ya lo había anunciado el gobierno. Es un desahorro que además, a mi juicio, fue improvisado, porque lo están haciendo simplemente para atender una circunstancia que a juicio del gobierno es coyuntural, cuando realmente la situación de caída de precios del petróleo puede ser estructural. Están anunciando medidas para el sector minero, como las regalías incrementales, como la renegociación de acuerdos petroleros, de contratos petroleros. Eso también ya lo había metido el gobierno en el plan de desarrollo. En materia de infraestructura educativa, anuncia 5.5 billones de pesos que van a ser utilizados para la construcción de 30.000 aulas. Doctor Fernando, eso ya estaba en el plan plurianual de inversiones. Lo que pasa es que están tratando de anticiparlo sin tener con qué. Y no hay en este momento, en el marco fiscal de mediano plazo, una clara definición de espacio fiscal para las vigencias futuras de esas 30.000 aulas, advirtiendo que no se han ni siquiera mejorado la infraestructura escolar existente. Y para cerrarle, anuncian 4 billones de obra pública para ser contratada por el INDIAS en materia de infraestructura vial. Eso lo había anunciado hace 10 días el vicepresidente después de esa puja con el ministro de Hacienda, también financiado con vigencias futuras. De manera que a mí me parece que le hacen trampa al pueblo colombiano cuando el gobierno dice que esto es un programa de inyección de recursos keynesianos, cuando en realidad simplemente es una venta de aire.
Una venta de aire, pues gravísimo, doctor Duque, porque las cosas que están pasando son dramáticas. Usted, pues como usted es un estudioso de la economía, claro que debe estar trasnochadito con los últimos debates en el Congreso. habrá visto, sin embargo, cómo los balances de las grandes empresas colombianas del primer trimestre son deplorables y cómo están viendo gravemente mermadas sus utilidades, en algunos casos casi llegando al nivel de las pérdidas. Empresas que pierden el 92% de sus utilidades en el primer trimestre. Eso es una señal gravísima, pero además el anticipo de un déficit fiscal, de un hueco, dicho en palabras coloquiales, que tiene la tendencia a crecer todos los días. Ahí está, hoy sale en el diario La República, que es diario oficial económico, el ministro Mauricio Cárdenas diciendo que si no aparece la plata de Isagen va a ver con qué la tapa, si con reservas internacionales o con endeudamiento. Pero por Dios, huecos y huecos y huecos y haciendo anuncios keynesianos. ¿Cómo le parece? Unos pobres atendidos por otro más pobre que él.
Pues es que mire, doctor Fernando, yo creo que lo que vimos en el primer trimestre de este año es lamentable. Desde todo punto de vista, porque vimos no solamente que las exportaciones cayeron 30%, sino que vimos que la inversión extranjera directa cayó 8%, la inversión de portafolio cayó 60%. Al mismo tiempo usted ve un sector industrial que no solamente no repunta, sino que cada día ve las circunstancias más difíciles. Usted ve la confianza del consumidor desplomarse frente al año pasado. Usted ve la confianza industrial desplomarse frente al año pasado. Usted ve el mercado de valores colombiano arrancando casi que siendo la segunda peor bolsa en rentabilidad en el primer trimestre del año. Usted ve unos anuncios en materia de empleo que el gobierno se jacta de decir que son los más importantes de la historia. Doctor Fernando, el desempleo en las 13 principales ciudades del país está en el orden del 10.6%. Tenemos ciudades que tienen desempleo del 18%. Tenemos una informalidad que supera el 55%. Tenemos además una pandemia de desempleo juvenil terrible. Entonces, el gobierno trata de eludir todas esas realidades y sale a anunciar un plan de reactivación. Y dice que lo anuncia porque el primer PIPE fue exitosísimo. Yo pregunto una cosa, ¿por qué es que los colombianos creemos muchas veces en esas frases como leyendas urbanas? Evaluemos el primer PIPE, que era supuestamente un plan para la productividad y el empleo. En materia productividad, el PIPE se anuncia en abril del 2013. En 2013 y el 2014 el crecimiento de la industria fue lánguido. ¿Qué me dice el año 2014 en materia del sector agropecuario con un crecimiento del 2.3%? Entonces, a eso que fue exitosísimo, yo le pondría un poquito de bicarbonato. Porque eso no fue tan exitoso como el gobierno le está haciendo creer al país. El hecho que usted hubiera visto un sector industrial caer en el segundo, en el tercero y en el cuarto trimestre del año 2014 le indica que el PIPE frente a los puestos en la industria y la productividad industrial fue inexistente. Y claro, y se salen ahora a anunciar que este programa Batten tiene cerca de 16 billones de pesos. El primer PIPE apenas tenía cerca de 5 en 2 años. Estos 16 de ahora son en 4 años. Y ya todas esas asignaciones presupuestales estaban. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me da dolor? Cómo se burlan del pueblo colombiano. El gobierno anunció 300.000 casas gratis en la campaña presidencial. Empezó el gobierno y dijo, bueno, ya no son 300.000, son 100.000. Y ahora resulta que para poder disponer de recursos en este famoso PIPE 2, a las 100.000 ya les quitaron 20.000 por el orden de 1.2 billones de pesos. Entonces, esto sí es como el Marqués de Lampedusa, cambiemos todo, como en el Gato Pardo, cambiemos todo para que nada cambie.
Cambiemos todo para que nada cambie y la situación sigue cada vez más oscura. Este tema de las empresas que ven caer sus utilidades, en gran parte por la carga tributaria que les pusieron encima. Sabemos de empresarios muy, muy importantes que están detestando al presidente Santos por la carga tributaria que les puso. Es que es inmanejable. Y con esa carga tributaria, ¿quién viene a montar negocios en Colombia?
Pues es que mire, doctor Fernando, usted decía eso con mucha precisión. El año, cuando yo le traje esa frasecita de Groucho Marx, es porque el gobierno buscó el problema. Gastó por encima del crecimiento de la economía. El gasto público creció porcentualmente por encima del crecimiento de la economía. Y fue elaborada esta asignación del gasto, pensando en la renta mineroenergética y creyendo que esa renta iba a ser permanente. Sin que hubieran caído los precios del petróleo, ya arrancamos el presupuesto del 2015 con un déficit de 12.5 billones de pesos. Déficit que lo agrandó la caída de los precios del petróleo. Entonces, ahí, después de haber incubado el problema, y además de no haber desarrollado una política industrial seria, se encontró con él. Y el diagnóstico, como lo diría la frase de Groucho Marx, fue falso. ¿Por qué pensó que esto iba a ser fugaz y que lo podía manejar desde el punto de vista fiscal con más impuestos? Hizo una reforma tributaria y se le advirtió al gobierno, no cometa ese error. No solamente va a frenar los sectores que están generando exportaciones y atrayendo inversión extranjera directa, como el minero energético, sino que va a asfixiar a la industria. Una industria que viene con crecimientos lánguidos, que tiene dificultades de costo de energía, que tiene dificultades logísticas, que está inundada de contrabando, que no tiene acceso a crédito de largo plazo, que tiene que enfrentar la volatilidad cambiaria. Y nada, el gobierno introdujo su reforma y ahora con su reforma se dio cuenta que ya la confianza de los industriales se vino al piso. Porque con esa carga tributaria ninguna empresa tiene condiciones para hacer inversión de largo plazo. Y adicionalmente afectó el ahorro y afectó la formalización. Entonces, una vez crea el problema, quiere ahora resolverlo presentándole al país este famoso PIPE 2, que no es sino un refrito, y que, como lo dije, no es un plan de impulso a la productividad y el empleo, sino es un plan de impulso a la popularidad en las encuestas. Es puro aire, doctor Fernando.
En esa emisión de puro aire, doctor, estamos hablando con Iván Duque, senador del Centro Democrático, de la generación del 14. Le queremos hacer referencia a un tema dramático. Es que como están cayendo todos los indicadores, tiene que caer también el recaudo tributario. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con los aranceles? Pues nada menos que Merrill Lynch acaba de sacar un pronóstico sobre Colombia diciendo que si las cosas mejoran en el segundo semestre, si mejoran, vamos a llegar a un crecimiento del 2%. Y que si no mejoran, estaremos entre el 0 y el 1. Independientemente de que una casa tan importante de inversión como Merrill Lynch, que es el brazo inversionista del Bank of America, nada menos que eso, haga ese pronóstico sobre la economía colombiana, está el impacto que eso tiene en el mundo. Doctor Duque, ¿por qué no nos cuenta la importancia que tienen estos pronósticos internacionales formulados por empresas de la importancia de Merrill Lynch? Y lo que eso significa para el país y el problema que tiene el gobierno para contrarrestar semejantes pronósticos que tienen esa procedencia.
Pues mire, doctor Fernando, yo creo que, primero, Merrill Lynch es una entidad que tiene muchísimos años en la banca de inversión y es un referente en los mercados, es un referente para inversionistas de portafolio, es un referente para inversionistas de capital directo, y además pues sus pronósticos económicos suelen tener bastante precisión. Yo creo que lo que ellos han dicho, y es ver a la economía colombiana creciendo al 2%, si se toman correctivos, porque ellos lo advierten, podemos llegar a crecer al 2% si se toman correctivos, quiere decir que sus pronósticos de crecimiento son inclusive bastante inferiores. ¿Qué veo yo del reporte de ellos? Ellos están preocupados por los niveles de tributación. Ellos están preocupados por la dependencia también en la renta mineroenergética, porque están viendo que solamente el sector mineroenergético puede estar por el orden del 70% o más en las exportaciones y casi el 50% en la inversión extranjera directa. Ellos están preocupados porque ven la situación también del carbón en Colombia. Ellos están preocupados porque ven la caída del consumidor en el mes de abril frente a abril del año pasado. Y yo creo que ellos también están observando un índice que para mí siempre es referente, que es el índice de seguimiento de la economía del DANE, que arrancó en el primer trimestre de este año por el orden del 2.6%. Es el peor arranque de un primer trimestre en los últimos 4 años. Visto, y no solamente ese arranque, sino que la gran contracción en materia de confianza del consumidor y confianza de la industria se presentó hacia el mes de abril, yo creo que ellos están vaticinando un segundo trimestre inclusive peor. Y bajo esa perspectiva, pues ellos están tratando de casarse con esa cifra del 2%. El anuncio del PIPE, a mi juicio, fue para responderle a Merrill Lynch. ¿Por qué? Porque Merrill Lynch estaba cuestionando que el gobierno no había tomado ninguna medida estructural. Y el gobierno improvisadamente sale a anunciar todo este paquete de aire, tratan de apaciguar el temor en los mercados. Y yo creo que los mercados pues son todo menos bobos y saben perfectamente que las decisiones de fondo en materia de reactivación industrial en el país no se han tomado. Saben adicionalmente que la situación comercial y el déficit de cuenta corriente se ha deteriorado. El Economist ya ve a Colombia con un déficit del 6.4% del PIB para el final del año 2015. Es uno de los más altos o el más alto de los países que tienen bajo el estudio de referencia. Entonces, todo eso nos permite a nosotros pues ver la enorme dificultad. Usted tocaba el tema de recaudo tributario, y yo recuerdo que en alguna ocasión conversando usted me decía, doctor Duque, vea cómo fue el tema del recaudo tributario en el gobierno del presidente Uribe. Y yo le debo recordar una cosa, doctor Fernando. Entre 2002 y 2006, el recaudo tributario en el país aumentó un 106%. Entre 2006 y 2010, aumentó un 25%. ¿Por qué tan poquito frente al primero? Acuérdese que tuvimos la peor crisis económica global desde la Gran Depresión. Y este gobierno, entre 2010 y 2014, creció el recaudo un 40%. Entonces uno se pregunta, si hubiera una política fiscal tan sana y una buena focalización del gasto, ¿por qué teniendo esos niveles de recaudo empezamos este año con un déficit presupuestal de 12.5 billones de pesos? A mí me parece que eso es un crimen frente al manejo de las finanzas públicas.
Y es que las finanzas públicas son la clave del comportamiento de la economía. Eso lo tienen bastante bien averiguados todos los economistas, que dicen un fisco demasiado pesado asfixia el resto de la economía, un fisco que no tiene un tipo de gasto que estimule la economía, sino al contrario, que represente una carga para la economía, es destructor del sistema, y parece que es a eso a lo que estamos asistiendo, doctor Duque, y no sabemos entonces esto cómo va a evolucionar. Estamos pues ya terminando el segundo trimestre del año. No sabemos qué pasó en el primer trimestre. ¿Usted, que es estudioso de estos asuntos, tiene algún vaticinio sobre la cifra del primer trimestre? ¿Alguien se ha atrevido a hacerla sobre la base de las cifras parciales que se conocen del comportamiento industrial? Sí, diga.
Yo me atrevo a creer que en el primer trimestre podemos estar entre el 2.5 y el 2.7. Eso es lo que yo he visto por el seguimiento de los indicadores. Yo creo que el segundo trimestre, con la caída de la confianza del consumidor, no sé si usted vio ayer un reporte que decía que las ventas de vehículos cayeron 16% en el mes de mayo. Entonces yo veo estas actitudes tanto del consumo como también de la industria llevándonos de pronto en el segundo trimestre a crecimientos que pueden estar entre el 2 y el 2.4. Y eso pues va a marcar la tendencia de lo que va a seguir ocurriendo a lo largo del año.
Y va a determinar también el nivel de ciertos recaudos, porque hay recaudos. El recaudo de renta será para el año pasado, pero lo que son IVA, lo que son aranceles, son recaudos inmediatos.
Hay quienes dicen que una caída de un punto de crecimiento, recordemos que el año estaba empezando con un vaticinio de crecimiento del 4.8, dicen que por 1% de menor crecimiento el país debe estar dejando de recaudar entre 2 y 2.5 billones. Entonces yo creo que también una caída a niveles del 2.4 o del 2, pues podemos estar hablando ya de unas caídas en el recaudo cercanas a los 4 billones de pesos. Pero digamos, decirlo así con precisión matemática sería irresponsable de mi parte. Yo creo que hay que ir observando cuáles son los sectores más golpeados, teniendo en cuenta que la industria es un sector que genera empleo formal, que además es un gran contribuyente en el país. Yo creo que ahí se van a empezar a sentir efectos. Y obviamente en lo que va a ocurrir con el sector minero energético, la caída en la exploración este año fue del 92%, en el primer trimestre la caída en la perforación fue del 82%, Y yo creo que eso obviamente va a llevar a que un sector que tributa mucho, porque el sector petrolero representa cerca del 18% de los recaudos de impuestos de renta en el país y cerca del 10% de los recaudos totales de impuestos, pues también se van a ver reflejados en una menor recaudo para la nación.
Y a todas estas crece la inseguridad para el sector petrolero. Ayer en Tetelle volaron un pozo, volaron unas dos tractomulas que estaban ahí al lado. En el fin de semana hicieron cinco voladuras en el Trasandino, en el oleoducto Trasandino, de manera pues que los actuales inversionistas dicen ¿cómo hago para irme de aquí? Y los potenciales inversionistas dicen cualquier cosa menos llegar a Colombia, porque la inseguridad es otro fenómeno que se agrega a esto, y con el nombre de conflicto o con el nombre de guerra, lo que están comprendiendo es una situación de inseguridad que está llegando a unos niveles caóticos, y esa inseguridad tiene una repercusión en el orden económico que cualquiera entiende. Por eso el presidente Uribe para... Sí, diga.
Es que usted toca ahí un tema que, por ejemplo, ha pasado desapercibido, doctor Fernando. El Foro Económico Mundial sacó un reporte de competitividad turística, que es un reporte que muestra qué tan bien están los países en el estímulo y en el dinamismo de ese sector. En el caso de Colombia, vimos cómo se deterioró nuestra percepción en subíndices dentro de ese indicador. Por ejemplo, el de seguridad. Estamos muy mal en materia de seguridad. Estamos muy mal en materia de infraestructura. Estamos muy mal en materia de inversión calificada en el sector. Y estamos hablando de un sector que el gobierno dice que va a ser un gran dinamizador de la economía. Y claro que el sector turístico tiene muchos efectos en la generación de empleo. Cuando usted habla de un hotel de cinco estrellas puede estar generando al mínimo un empleo por habitación. Mínimo. Y entonces, cuando usted ve todos esos indicadores y ve la forma en la que Colombia está siendo percibida y que el ministerio no dice absolutamente nada, porque yo le mandé varios trinos, además muy respetuosos, a la ministra Álvarez con esos indicadores, invitándola a que tomemos decisiones colectivas con todas las fuerzas representadas en el Congreso. No dijo ni mu, no contestó, porque ya el gobierno se ha dado cuenta que aún en el tema de competitividad turística, que debería ser una prioridad también para el país, estamos viendo los rezagados frente a países de África y a otros países del continente. Entonces, eso simplemente para agregar a ese diagnóstico que usted estaba haciendo con precisión.
Bueno, doctor Iván Duque, el gobierno pues sigue sin entender qué es lo que está pasando. Ayer el presidente Santos inauguró una nueva expresión que pasará a los anales de la política y de la economía del mundo y de la lucha contra el narcotráfico, diciendo que no hay que tratarlo con mano dura ni con mano blanda, sino con mano inteligente. Pues vamos a ver cuál es la mano inteligente que se usa cuando no hay extradiciones de los bandidos, cuando no hay aspersión con glifosato, cuando no hay combate a los capitales ilícitos, no hay combate al contrabando, no hay bombardeos persistentes contra los bandidos. Entonces, a ver cómo va a ser la mano inteligente en un país que está viviendo una situación económica tan delicada como la que usted propone. Porque estas son malas noticias por todos lados, sin que tengamos una buena, o denos alguna buena noticia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días que le diga a uno, uy, aquí sí respiro tranquilo, aquí hay una ventana que se abre con agradables perspectivas? ¿Cuál, senador?
Pues mire, doctor Fernando, yo lo que le quiero decir como buena noticia es que por lo menos el país entero ya se dio cuenta que se necesita de manera urgente un plan de reactivación industrial. Cada vez es más el consenso que hay entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso ante una lucha solitaria que había emprendido el Centro Democrático. Nosotros tuvimos en la Comisión Tercera un debate muy riguroso sobre las medidas que se debían tomar. Inclusive le planteamos a la ministra que el país estableciera una moratoria para la negociación de nuevos tratados de libre comercio, que nos dediquemos en este momento a aprovechar los que tenemos, que le volquemos al ministerio su mayor responsabilidad en este momento, el desarrollo industrial. Le dijimos también, tengamos un plan de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, porque están entrando 7.000 millones de dólares al año y eso acaba con cualquier industria. Propusimos además, en cuanto se discutió el tema de la venta de Isagen, que tuviéramos un replanteamiento de los costos energéticos para la industria en Colombia, porque el plan de desarrollo le iba a generar una sobretasa para financiar los fondos eléctricos. Y yo creo que en líneas generales el país ya se está dando cuenta de esto. Ayer tuvimos una reunión con el grupo de Proindustria en el Congreso, he hablado con otros colegas, y yo espero, doctor Fernando, que empezando el mes de julio, cuando ya empiece la nueva legislatura, el Centro Democrático radique su proyecto de reactivación industrial. Para mí esa es una buena noticia, porque ante tanto problema hay un partido que más que hacer oposición, está haciendo proposición. Y el país necesita que en el Congreso haya partidos que ejerzan sus funciones con independencia, con patriotismo, con rigor técnico, y esa es la noticia buena que el Centro Democrático le está dando a los colombianos.
Pues muchas gracias por esa buena noticia. Algo, como decimos los campesinos en nuestra tierra, algo caliente que nos entre al cuerpo. Algo que nos llene de ilusión en medio de este panorama desolador que muestra la economía colombiana hasta este mes de junio en el que andamos. Senador Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14, como siempre, muy agradecidos con su presencia en la Hora de la Verdad.
A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias, y a sus compañeros de la mesa de trabajo, y un fuerte abrazo para toda su audiencia.